A mediados de este año que está por empezar, a mediados del 2010, estará disponible un sitio de internet uruguayo y especializado en contenidos para niños y adolescentes que será accesible para personas con discapacidad visual. Se trata de una iniciativa impulsada por lamochila.com.uy, ese sitio web que muchos de ustedes ya conocen, realizado a partir de una alianza entre espectador.com y Ediciones de la Banda Oriental. Este desarrollo, para volver accesible a lamochila.com.uy, será financiado además por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, luego de que el proyecto fuera seleccionado en un llamado al que se habían presentado más de 20 aspirantes. En una primera etapa, el portal podrá ser aprovechado por niños y adolescentes con discapacidad visual total o parcial, pero los objetivos son todavía más ambiciosos y apuntan a menores con otras discapacidades y también problemas de aprendizaje. Creo que vale la pena conocer esta experiencia y es por eso que en los próximos minutos vamos a conversar con Marcelo Casoli, que dirige lamochila.com.uy y lidera en particular este proyecto. Marcelo, buen día. Gracias
buen
por
día,
acompañarnos.
Gracias por este espacio.
Estás en todos los horarios de la radio.
Sí. Sí, en un rato con la columna de música, la última del año, así que en un ratito aparecemos de vuelta.
Sí, Marcelo se mueve en toda la cancha.
Sí, sí.
Pero no, vamos a detenernos en lamochila.com.uy. En primer término, recordando qué es exactamente.
Sí, La Mochila es una iniciativa que nace al aire, si online, el 30 de marzo del 2009, tiene 9 meses, y es un emprendimiento en conjunto entre Banda Oriental y Espectador.com.
¿Ya existía La Mochila en papel?
Exacto, exacto.
Existía, por supuesto, Espectador.com, entonces
se aliaron, pero obviamente con un elemento que es importante destacar, que lamochila.com.uy no es la página web de la revista La Mochila, ¿eh? Es un portal educativo. Lo que hicimos es aprovechar el background, la acumulación de Banda Oriental de más de 30 años como editorial, con un perfil fuerte en lo educativo, con títulos importantes, referentes, y nosotros aprovechar 15 años, porque nosotros, a ver, en el 2010 estamos cumpliendo 15 años como espectador.com, y es una acumulación en el área digital muy importante, en la administración de contenidos. Y entonces salíamos fuerzas para poder desarrollar este proyecto, que además se encuadra, y esto hay que aclararlo, dentro de una estrategia de espectador.com de verticalización, que no es mucho menos que lo que está pasando en la tendencia en Internet, que es verticalizar contenidos bajo el paraguas de un portal horizontal como Espectador, que ofrece una gama enorme de información, y empezar a verticalizar implica ofrecer contenidos específicos para públicos específicos. De alguna manera la tendencia de las redes sociales, si se quiere.
Contenidos que en el caso de lamochila.com.uy son muy variados.
Son muy variados. En general, el norte de los contenidos están basados en lo que es la currícula, de lo que el niño necesita de primero a sexto para estudiar, lo que le va a requerir la maestra para sus deberes, para la vida cotidiana en su escolaridad, digamos. Y después una enorme cantidad de otros contenidos que complementan la propuesta.
Por ejemplo, contenidos de la actualidad.
Sí, exacto. Espectador.com suministra mucho de las noticias con perfil para niños, ¿no?
Y, por otro lado, contenidos multimedia, porque allí hay textos,
hay producción, gráficos,
exacto,
hay audio y hay video.
Exacto. Así, todo lo que la multimedia te permite, es decir, la herramienta multimedia, lo que te permite, ahí está, ¿no?
Es decir, tenés, yo qué sé, por darte dos ejemplos que me parecen muy interesantes. Tenés escritores nacionales contando sus cuentos en audio, ¿no? Roy Berocá, Ignacio Martínez. Tenés una investigación de Gabriel Rocha, uno de los especialistas en ave más importantes del Uruguay, en donde el niño accede a la ficha del ave, pero no solo en el recurso plano, no solo en texto y en fotos, sino además en audio. Puedes escuchar el sonido de las aves, el canto de las aves. Y como esto, muchas cosas. Paseos, ¿no? Paseos multimedia por Palacio Legislativo, Teatro Solís, el Estadio Centenario, especial de barrios, especial museos. Recorremos los museos en forma multimedia.
Vale la pena conocer.
Sí, la verdad que son
Si hay oyentes en este momento siguiendo esta conversación que aún no han visitado ese portal dentro de espectador.com, les recomendamos que lo hagan.
Sí, la verdad que es muy bueno.
Pero vayamos a lo que hoy motiva esta convocatoria, Marcelo. ¿Cómo surgió esta idea de mejorar la accesibilidad de la mochila.com.uy para no videntes?
A partir de la apertura de la mochila, nos empezó a surgir a través de comentarios, e inclusive de la red social, que es una red de personas con discapacidad visual que se preocupan de los problemas de accesibilidad, ¿sí? Pero con un perfil fuerte en lo digital, nos vinieron a marcar un detalle que a veces uno pierde de vista en la vida cotidiana, que es, qué bueno el portal, pero hay una cantidad de niños que no acceden a esa información. Y nos empezó a picar el bichito, de decir, es verdad, es decir, estamos dejando afuera a una enorme cantidad de personas, que además el impacto es mucho mayor, porque vamos a considerar que no solo la persona discapacitada, es su entorno, ¿no? Es decir, ahí está el entorno al que también hay que considerar. Y entonces empezamos a ver que era una herramienta importante para la educación, pero para la inclusión, para la integración. Es decir, que tenía realmente un potencial y que era un paso que podíamos dar, que nos teníamos que animar a dar. Y bueno, empezamos a trabajar.
Acá probablemente esa sorpresa o ese descuido que tú mencionas y que la gente de la mochila.com.uy de golpe racionalizó, debe estar trasladándose a buena parte de nuestros oyentes, porque estoy seguro que muchos en este momento dicen, pero ¿cómo? ¿Y páginas de internet, sitios de internet pueden ser accesibles para ciegos o para gente con problemas de visión? Capaz que hay gente que ni se lo planteó nunca, ¿no?
Claro, claro. Y es una dificultad. Hay una brecha digital importante entre las personas con discapacidad visual e internet. Hay una brecha. Es decir, no acceden porque las páginas no están pensadas. De hecho, nosotros tenemos una dificultad. Espectador.com no es accesible para personas con discapacidad. Adelanto de que esta experiencia nos está abriendo el camino. No, claro, estamos...
Ya anticipaste una pregunta que yo quería hacerte.
No, estamos aprendiendo mucho. Y ya nos estamos planteando de que cada vez que superamos un obstáculo, nos damos cuenta que estamos en capacidad de superar el obstáculo de espectador.com, que el principal obstáculo que tiene es la profundidad del sitio, ¿no? Uh-huh. Tiene 25 años en perspectiva, por ejemplo.
Claro.
Es decir, es mucha cantidad de contenidos.
Bueno, pero ¿cómo se hace? ¿En qué consiste exactamente el proyecto de accesibilidad?
A ver, vamos a tratar de explicárselo a la gente la forma más clara. Cuando uno ve una página web, lo que ve es la fachada. Atrás hay códigos que invocan fotos, textos. Es decir, lo que estamos viendo ahí es una fachada. Atrás, como si fuera un auto, lo que estamos viendo es la carcasa del auto. Pero adentro está el motor, está todo el sistema. Bueno, lo que nosotros hacemos accesible es el sistema de atrás. Microsoft generó una herramienta, el JAWS, que es un programa que lee las páginas accesibles. ¿Sí? Es una voz que va diciéndole a la persona con discapacidad, que no usa el mouse, obviamente, usa teclado.
Claro, ese es un detalle a tener en cuenta. La persona con discapacidad visual
no usa mouse.
No puede usar el mouse. Sí se maneja con el teclado,
y los tabuladores.
Las flechas, subir, bajar.
Exacto.
Los tabuladores, etc.
Entonces va encontrando, llega un momento que se posiciona y dice, por ejemplo, archivo o link. Es decir, la voz le dice, esto es un archivo naturaleza link. Entonces, la persona sabe que ahí puede dar enter y linkear a otro contenido. Es decir, el programa le va contando. Para eso hay que volver accesible toda la parte de atrás, porque si no, el JAWS lo que hace es leer código y lo enloquece. Es decir, nosotros hemos hecho una prueba con personas con discapacidad y es realmente, lee un código enorme, se vuelve muy confuso. Entonces, eso lo hace inaccesible para la persona con discapacidad. Entonces, lo que nosotros primero hacemos es transformar el código que está atrás. Es todo un trabajo. Después, segunda parte, una pregunta obvia podría ser, bueno, en la mochila accesible no necesitamos poner videos ni necesitamos poner fotos. La persona con discapacidad visual no lo ve. Y no es tan así. ¿Por qué? ¿Porque le vamos a negar la posibilidad de describirle un cuadro? ¿Le vamos a negar la posibilidad de, si ese niño ciego está con otro niño, de integrarse a una charla sobre el video? Y eso nos obliga a hacer audiodescripciones, ¿sí? Nos obliga a ponernos en el lugar del niño.
Van a necesitar a Rosario Castellanos.
Entre otras cosas. Es decir, a veces nos llevó a nosotros en un proceso de empatía con las personas de discapacidad a descubrir que ese proceso no bastaba, que había que conversar con ellos e interactuar. Y ahí comenzamos una interacción con niños, con personas con discapacidad, y vamos a trabajar con ellos permanentemente para tratar de hacer que la herramienta realmente sea lo que queremos, útil para estudiar, para jugar, para divertirse, para integrarse. Y vamos a trabajar con escuelas especiales, específicas, y vamos a trabajar con escuelas mixtas. Y vamos a trabajar en el contexto de la casa.
¿Cuánto juegan, cuánto inciden en este contexto que estás manejando las XO, las saibalistas, las laptops del plan Saibal?
Las personas con discapacidad visual van a tener una laptop diferente, no es la XO, es otra marca, con la posibilidad de instalar el JOS. Ese es nosotros lo que le estamos ofreciendo es la posibilidad de tener contenidos, es decir, tener un contenido accesible, porque van a tener una máquina, pero no van a tener contenidos accesibles, por lo menos no en la cantidad que se necesitaría para que lo pudieran realmente usar efectivamente. Nosotros vamos a trabajar en eso. Hemos tenido algunos contactos con el plan Saibal. El plan Saibal está en una etapa particular, que es de implementación. Obviamente ahora están encontrándose con los problemas de implementación en el aula, con la capacitación de docentes. Creemos que vamos a tener una etapa interesante de interacción más adelante. Ahora, la etapa fundamental en términos institucionales, la mochila accesible, educación en general, va a ser con escuelas especiales. Nosotros ya hemos tenido algunas reuniones con las inspectoras nacionales de educación especial para, a partir de febrero, empezar a interactuar un poco más, porque también se nos abrió el espectro. Vos lo decías en la presentación de la nota, nuestro proyecto tiene un norte básico, personas con discapacidad visual, y eso es el objetivo que tenemos que lograr. Pero el norte es generar las bases y ya en la presentación de la primera etapa del proyecto poder avanzar en otras discapacidades, discapacidad auditiva. Y de repente también atender problemas de dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, personas psicóticas. Por decir, niños psicóticos, que es un caso bastante interesante, en donde, por ejemplo, los videos tienen un peso muy importante. Porque, por ejemplo...
A ver, ¿podemos explicar un poco mejor este caso?
Es interesante esto, porque es un descubrimiento también para nosotros. Nosotros tenemos, yo comentaba hoy, las visitas a multimedia, es decir, hacemos una recorrida, cámara en mano, del Palacio Legislativo, y contamos qué es el Palacio Legislativo, sus diferentes lugares. Esa herramienta para los niños psicóticos, con un determinado lenguaje, que trate de transmitirle, por ejemplo, sensaciones que pueden llegar a sentir en el momento, estrategias anticipatorias a una visita, pueden permitirle al niño sobrellevar mucho mejor niveles de excitación que puedan llegar a tener en ese momento. Por ejemplo, ese es un caso, ¿no? No soy especialista en el tema, no quiero profundizar porque puedo estar cometiendo algún error, pero esto sí lo he hablado con especialistas que me han dicho, bueno, acá tenemos una beta para trabajar y que nosotros podemos ayudar desde la mochila.
Lo cierto es que este asunto ha generado a los diseñadores, a los técnicos, a los creadores de contenidos de la mochila un gran desafío, ¿no?
Sí, en realidad ya 6 meses que estamos trabajando, mucho antes de que el proyecto se aprobara, porque una de las cosas
Y ahí vamos al detalle este del financiamiento.
Pero déjame decirte esto antes, porque es importante. Hay una decisión de la empresa, y esto lo quiero destacar, que es que el proyecto se hacía sí o sí. Esto es un dato, ¿no? Si la empresa había decidido que el proyecto se llevaba a cabo.
¿Y cuándo
los tiempos eran otros, pero se llevaba a cabo.
¿Y cuándo habían empezado a trabajar entonces?
Nosotros arrancamos en julio a trabajar.
Ya van 6 meses largos.
Sí. Nosotros obtuvimos la aprobación ahora en octubre, pero nosotros ya veníamos trabajando, adelantando camino, ¿no?
Bueno, ¿y cómo entra la ANI en todo este cuadro? ¿Cómo entra la Agencia Nacional de Investigación e Innovación?
Bueno, en este camino de tratar de volver accesible el sitio, una pata era la financiación. Es una pata importante, porque lo dice la evaluación de la ANI, es un proyecto de cero rentabilidad. No estamos hablando de que espectador.com, Banda Oriental, La Mochila están atrás de un proyecto rentable. No, por el contrario. Los antecedentes dicen que los proyectos de accesibilidad caen al poco tiempo, digamos, y en realidad no se pueden sostener. Y la evaluación de la ANI es muy clara. Es un proyecto, repito, poco rentable. Entonces, había que salir a buscar financiación porque implica muchas horas de trabajo, implica uso de la infraestructura de la radio porque hay que grabar las audiodescripciones. Es decir, nosotros tenemos más de 1000 contenidos en texto que hay que transformarlos en audiodescripciones, ¿no? Transformar los videos. Es un trabajo arduo, más horas de programación, más horas de diseño. Y entonces, en ese en ese camino, en esa dificultad, en esa encrucijada, salimos a buscar financiación. Y nos encontramos con este proyecto de la ANI, justo en un contexto de cooperación entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la ANI, para financiar, con préstamos no reembolsables, proyectos de estas características, de accesibilidad digital, que apunten a la inclusión y a la integración social.
¿Cómo hubo que hacer para participar, para competir, entre comillas, por esos fondos?
Bueno, comenzamos a presentar un proyecto de acuerdo a las bases que se nos pedían, con los requerimientos que se nos pedían. Presentamos la idea, qué queríamos hacer, cómo, de qué manera, es decir, cuándo lo íbamos a hacer y de qué forma. Y presentamos todos los requerimientos. Fue un trabajo arduo, se hizo una evaluación, el proyecto fue a Estados Unidos, se evaluó por técnicos y se consideró que era el mejor proyecto. Fue el, digo, lo decimos con mucho orgullo, el de mayor puntaje.
¿Ganaba uno solo?
Ganaban dos proyectos. Fueron financiados esos dos proyectos. Así que, bueno, eso es importante, digamos, ¿no? Yo creo que es un salto cualitativo para nosotros como cultura organizacional, digamos, en el sentido de decir, entender de que tenemos posibilidades y un potencial para generar impacto social y que tenemos gente que nos puede apoyar en esa área, digamos.
El hecho de haber obtenido financiamiento de la ANI y el Banco Interamericano de Desarrollo le implica al proyecto condicionamientos, por ejemplo, plazos.
Sí, claro. Nosotros en julio, el 18 de julio, nosotros arrancamos el 18 de enero formalmente el cronograma, ¿sí? Nosotros nos pidieron una fecha, bueno, están las licencias, etcétera, venimos trabajando hace tiempo. El lunes 18 nosotros arrancamos formalmente el proyecto desde el punto de vista del cronograma de actividades. Y terminamos el 18 de julio con el sitio pronto y online. Es decir, el 18 de julio tiene que estar. Va a estar antes seguramente, pero el 18 es la fecha tope.
Estamos conversando en estos minutos en perspectiva con Marcelo Cazzoli, que es responsable de lamochila.com.uy, el sitio con contenidos para niños y adolescentes impulsado por espectador.com y ediciones de la Banda Oriental. Con él estamos conociendo este proyecto para volver accesible la mochila, o sea, para que esos materiales puedan ser aprovechados por personas, en este caso menores, adolescentes, con discapacidad visual. Marcelo, el comunicado que ha elaborado espectador.com señala algo que de algún modo tú ya mencionaste al pasar, que ustedes se proponen compartir estas experiencias por medio de charlas, presentaciones y seminarios e interactuar con organizaciones vinculadas a la problemática de la discapacidad. Uh-huh. A su vez, esperan poder sumar a otras empresas con políticas de responsabilidad social para que apoyen y contribuyan a sustentar el proyecto. ¿Podemos ir un poco más a fondo en esta parte?
Sí, claro. La mochila.com.uy nace como un proyecto de responsabilidad social, además de un proyecto comercial, ¿sí? La mochila .com.uy es un proyecto gratuito, si los niños pueden entrar, sus papás también, y tienen acceso gratuito a todo. Se soporta sobre la base de la publicidad. Pero tiene un componente fuerte de responsabilidad social. Nosotros en la mochila discutimos mucho los contenidos que se ponen, ¿no? Hacer contenidos para niños tiene toda una responsabilidad atrás. Y en todo caso, hay discusiones sobre qué juegos se ponen. Nosotros sabemos que podemos perder tráfico, ¿no? ¿Cómo se mide el rating de un sitio? Por el tráfico. Si nosotros tenemos poco tráfico y de repente en una de esas tenemos menos posibilidades de vender publicidad, porque las empresas quieren estar en lugares que se visiten en internet. Si pones un juego X con determinadas características más llamativo para los niños, bueno, nosotros decidimos no ponerlo. Ponemos un puzzle y que armen el cuadro de Torres García, yo qué sé, o de Figari. Está bien, es una opción. Es una opción que implica, me parece, atrás una filosofía, que es la filosofía de la empresa, es la filosofía del grupo del espectador. Rigurosidad. Entonces, la mochila accesible tiene un componente de responsabilidad social mucho mayor y eso implica compartir con la comunidad. Es decir, este know-how aprovechar para, no solo para dentro de la organización, sino sacarlo hacia afuera, mostrarlo, y creo que eso tiene un valor social, y para eso apuntamos a sumar empresas que nos ayuden a esto. La ANI, ya tenemos una carta abierta para seguir trabajando en la difusión de este proyecto, y bueno, y también con otros organismos, ¿no?
Cuando tú dices sumar empresas, estás hablando de sumar empresas que respalden económicamente.
Sí, que ayuden, sí, claro, que puedan respaldar a un proyecto en donde el impacto que va a tener es, desde el punto de vista social, enorme. Desde el punto de vista económico, nosotros no le estamos ofreciendo la panacea. Le estamos ofreciendo apoyar algo que tiene un valor social muy importante y que creemos que hay que apoyarlo, que hay que estar. Y que no, hay empresas que ya nos han dicho que sí, y de hecho ya estamos trabajando con ellas.
Y por otro lado, ustedes están proponiéndose compartir esta experiencia. Eso implica, por ejemplo, abrir las puertas al asesoramiento a otras empresas de comunicación que quieran ir por este camino.
Sí, sí, es compartir la experiencia. Ganamos todos, ganamos como sociedad, y creo que en eso hay que hacer una apuesta. Y sí, es eso, es compartir. A partir de trabajo con técnicos, de educadores, es un aporte. Me parece que estamos en un momento en donde, por ejemplo, en el marco del Plan Ceibal, nosotros tenemos mucho para aportar. Si algún desafío tiene el Plan Ceibal, es superar el determinismo tecnológico, de creer que la inclusión es solo la máquina. Es decir, además están los contenidos. Bueno, nosotros hacemos una apuesta a contenidos. Hicimos una primera apuesta a dar contenidos, curriculares, contenidos.
Entonces, para terminar, Marcelo, sí. 18 de enero es el comienzo oficial del trabajo. La finalización,
18 de julio.
Y ¿qué viene después? ¿Hay plazos también, por ejemplo, para la ampliación de la accesibilidad, para llegar también a que la página sea accesible a jóvenes con otras discapacidades?
Esos plazos no son referidos al proyecto, son plazos que nos vamos a poner nosotros, porque obviamente el proyecto va a continuar, tiene un día después de puesta online, digamos. Nosotros estamos trabajando en lo que implica metodológicamente hacer que convivan los dos sitios. Que cuando estemos preparando un material, ya lo estemos preparando accesible, que es todo un trabajo. Porque uno piensa en el trabajo de accesibilidad de todo lo que nosotros ya generamos. Hay que pensar en todo lo que seguimos generando. Claro. Y en eso estamos trabajando.
De todos modos, aclaremos, el sitio para el visitante sin discapacidad va a ser prácticamente el mismo.
El mismo. Igual. Y el sitio que va a encontrar la persona con discapacidad va a tener, desde el punto de vista del entorno, algunas diferencias. Desde el punto de vista de los contenidos, va a tener todo. Todo lo que tiene la mochila.com.uy hoy lo va a encontrar la persona con discapacidad.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Marcelo, tengo varios mensajes de los oyentes, en todo caso te los paso, sí, claro, para que tú los contestes directamente, pero hay también saludos, ¿no? Como este de Beatriz, que dice: felicitaciones, gracias por hacer este mundo mejor y renovar la esperanza en la gente.
La verdad, para nosotros ha sido una experiencia. Nos han llegado comentarios de una mamá, ¿sí?, que es discapacitada y tiene dos hijos que son videntes. Y el comentario de decir, bueno, voy a poder hacer los deberes con mis hijos, viste, te cambia mucho la perspectiva y estás haciendo algo importante.
A propósito, acá llega una pregunta a propósito de qué necesita una PC para poder navegar un sitio accesible con estas características.
Nosotros necesita instalar el JAWS, que es el programa de Microsoft que permite la lectura de los sitios accesibles. Hay software libre, ha habido experiencias de ese tipo.
Sí, hay oyentes que mencionan
algunos, sí, ¿no? Existe, nosotros estamos trabajando sobre
NVDA, eso, que son gratuitos,
etc. Exacto. Igualmente, lo que nosotros estamos tratando es de hacer lo más universal posible, que si la persona, por ejemplo, en general las personas con discapacidad, no todos tienen condiciones para tener un JAWS, una licencia, entonces estamos tratando de hacerlo lo más amigable posible para que quien tiene algún programa instalado en forma pirata, realmente, porque no accede a tener $1,000 para comprar un programa, pueda también navegarlo sin dificultad, ¿no?
Ese es otro de los desafíos.
Entonces, es otro desafío, es otro, sí. Y los audios son otro desafío, y que accedan al reproductor de audio en forma amigable también es otro desafío. Es innumerable la cantidad de cuestiones a tratar.
Bueno, Marcelo, de nuevo, felicitaciones.
Gracias.
Suerte en el trabajo que les viene ahora en estos primeros meses del año. Y nos reencontramos el 18 de julio, entonces.
Hoy te escuchaba tempranito que hablabas de las perspectivas, los balances y las perspectivas con respecto al 2010. En lo que a espectador.com se refiere, a lo que a la mochila se refiere, fue un gran año. Y además vamos a tener un gran 2010 seguramente.